Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Pilar Cisneros y yo la estamos echando contigo. En realidad, yo estoy prácticamente ya aterrizando en Estambul. Maravillas de la técnica que nos permiten seguir haciendo radio mientras viajamos ante uno de los puntos más calientes en este momento del planeta, que es la frontera griego-turca. Enseguida, tan pronto como aterricemos, cogeremos un coche que nos llevará hasta ese punto. Son 3 horas. Yo he estado alguna otra vez ya en Estambul, es una ciudad tranquila, no hay ningún problema. Está reunida en este momento, ha habido una reunión de los ministros de Interior para afrontar la crisis de refugiados que se ha producido, que se está produciendo en este momento en Turquía. Ayer estuvieron por aquí los presidentes de la Comisión Europea, los presidentes del Parlamento Europeo y el presidente del Consejo Europeo. ¿Por qué? Porque hay miedo a que, después de que Erdogan haya dicho que está dispuesto a abrir sus fronteras para que los 3 millones de refugiados que tiene en territorio turco, la mayoría de ellos son refugiados de la guerra de Siria, puedan pasar a Grecia. Eso, en los últimos días, como ya sabes, ha provocado medidas muy contundentes. Se teme una especie de avalancha de refugiados y por eso Grecia está tomando medidas muy contundentes. El primer ministro Mitsotakis, con razón, ha acusado a Turquía de estar utilizando los refugiados. Otra cosa es que lo que esté haciendo Grecia sea una medida, digamos, proporcionada por cómo está reaccionando en la frontera. También es cierto, porque el asunto es complejo, que Grecia en realidad lleva años pidiendo ayuda para resolver esta cuestión y Grecia no lo ha recibido. Este es un problema antiguo, este es un problema mal resuelto. ¿Por qué mal resuelto? Bueno, pues porque cuando se produjo la avalancha de refugiados en 2015, ante el temor de que hubiese sobre todo una reacción contraria de la opinión pública, porque no hay más problema que ese, porque que entren en Europa 2 millones de refugiados y se distribuyen ordenadamente, si se establecen sistemas adecuados, no es ningún problema serio. Sobre todo por el temor ante la reacción de la opinión pública, se subcontrató que frenase Turquía la entrada. Se les dieron 6.000 millones que no se han hecho efectivos y ahora Erdogan, que tiene pretensiones de controlar una parte de Turquía, amenaza con esta entrada masiva de refugiados. ¿Aquí qué ha fallado? Aquí ha fallado la Unión Europea en la fórmula para contener a los refugiados, porque subcontratar a Turquía, que no es un país seguro, no es una buena fórmula. Aquí ha fallado el apoyo a Grecia, como ha fallado cuando hubo migración masiva, el apoyo a Italia y a España. Falla que no haya una política común. Falla que no haya una política de frontera y corredores humanitarios para los que verdaderamente son refugiados poderlos acoger. Y falla que el control en frontera, si tienes un sistema como el de Schengen, que te puedes mover dentro de la Unión Europea, no soluciona los problemas. Todo eso falla en la Unión Europea. ¿Cuál es el origen de lo que está sucediendo? El origen de lo que está sucediendo está en la guerra de Siria. La guerra de Siria comenzó en 2011, era un fenómeno de la primavera árabe, hubo una oposición que se levantó, que quiso que el país fuera más democrático, y inmediatamente, en un proceso muy rápido, esa oposición fue colonizada por los yihadistas. Primero unos grupos vinculados al Qaeda y luego otros grupos vinculados al Daesh. Yo en los últimos años he tenido ocasión de estar en Siria, he tenido ocasión de estar en Irak, y todo el mundo me contaba eso. Ha habido una colonización ideológica en 2011. A partir de ese momento se produjo pues una serie de alianzas para luchar contra el Daesh, en las que estaba por una parte el régimen de Bashar al-Assad, los alawíes del régimen de Bashar al-Assad, apoyados por Irán, apoyados por Moscú. Los europeos y los estadounidenses nos hemos desentendido de esta guerra. La guerra prácticamente estaba terminada hace 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque se había conseguido vencer al Daesh con alianzas. Ahora sería complicado detallar porque también estaban los kurdos, también estaban los turcos. Bien, en los últimos coletazos de la guerra, yo estuve hace dos años y medio, en Alepo, en el norte de Siria, y ya se decía, la guerra ha terminado, la guerra ha concluido. No es cierto, porque en la provincia de Idlib, al norte de Turquía, de Siria, perdón, muy cerca de Turquía, muy cerca de Alepo, ha habido una provincia que ha seguido estando controlada por yihadistas. Ahora ha lanzado una gran ofensiva Damasco con el apoyo de Moscú. Y se llegó a un acuerdo en 2018 para que Turquía colaborase de tal manera que el radicalismo islámico estuviese, los yihadistas fueran desarmados por Turquía. ¿Qué ha pasado? Que se ha convertido en una guerra regional en Siria entre, por una parte, Moscú, que apoya a Damasco, y por otra parte, los turcos, que quieren quedarse con la zona norte de Idlib. Esto ha provocado un movimiento de refugiados bestial. No son los 3 millones que ya están en Turquía, sino 1 millón desde la provincia de Idlib hacia el norte de Turquía. Ahora Turquía quiere apoyo para sus pretensiones sobre esa zona de Siria, sobre la provincia de Idlib, y está utilizando a los refugiados con este objetivo. Dentro de poco vamos a poder contaros la cara, vamos a poderos hacer llegar el sonido de estos refugiados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues contamos también a esta hora que estamos pendientes de una reunión importante de los ministros de Economía de la Unión Europea para ver cómo controlar las consecuencias del coronavirus. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Un encuentro por videoconferencia que tiene lugar ante las graves consecuencias económicas que está dejando el coronavirus en el camino. El objetivo, en primer lugar, es analizar las medidas que están adoptando los diferentes estados. Por otro lado, dar una respuesta fiscal coordinada, es decir, aportar ayudas públicas para evitar que se desplome la economía. No podemos olvidar que la economía europea es fuerte, pero sigue en proceso de consolidación después de la crisis. Se quiere evitar que cualquier problema grave, como está siendo el coronavirus, nos lleve de nuevo a la recesión.
Y los exdiputados de Junts per Cat, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la sentencia del procés. Patricia Rossetti.
Consideran que el fallo del Supremo vulnera sus derechos fundamentales y piden al TC que mientras resuelve les deje en libertad, algo que no ocurre con condenas de más de 6 años de cárcel. Sánchez, Rull y Turull consideran que fueron discriminados por razones lingüísticas, libertad ideológica, derecho de reunión y manifestación y a un proceso con todas las garantías. Entre otros, insisten en que debió juzgarles el TSJ de Cataluña porque los hechos se produjeron en esa comunidad autónoma. El recurso de amparo ante el TC es un paso necesario para acudir al Tribunal de Estrasburgo, que es hasta donde quieren llegar los condenados.
Y te cuento también que la Policía Nacional ha desplegado un amplio operativo este miércoles en Coruña en una operación contra el tráfico de drogas con una decena de detenidos. COPE Coruña, Noel Abao.
De un lugar en el que hace años murió un joven por sobredosis, hoy salieron varias personas esposadas. Un inmueble del barrio de Monelos, en A Coruña, fue escenario de un espectacular despliegue policial con una decena de furgones, perros policía y agentes de paisano. En total hay 16 detenidos en esta operación Luna Antidroga. 12 fueron en la ciudad herculina y otros 4 en las localidades de Ferrol y Sada, donde se desarticularon puntos de venta de estupefacientes. La Policía Nacional efectuó 8 registros en los que se intervinieron de armas y de cocaína.
Y en los deportes, hoy toca hablar del coronavirus y de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Por separado, Villar, porque afortunadamente hoy se juega la Copa sin problemas. Partido de vuelta de semifinales a las 9, Mirandés-Real Sociedad. 2-1 de ventaja tiene la Real del partido de ida. Lo va a contar tiempo de juego, que hoy comienza a las 8:30 en la cadena COPE. Y entre tanto, la crisis del coronavirus sigue afectando al deporte. El Valencia ha solicitado que en su partido contra el Atalanta de la Liga de Campeones puedan entrar solo los abonados del club. De momento, las autoridades mantienen que se juegue a puerta cerrada. En el caso del Getafe Inter de Milán, de la Europa League, son los propios abonados del club los que piden acudir al partido, pero el presidente Ángel Torres ha sido tajante hoy al respecto.
Haremos lo que nos digan las autoridades, tanto UEFA como el Ministerio, como todo el mundo. Es decir, primero, cuidar a los abonados.
El enfado de la afición.
¿Pero enfado por qué?
Porque no van a poder presenciar el partido.
Pero será más importante no ver el partido y cuidarles. La medida me parece perfecta. porque lo que ha sacado el ministerio es que aconseja, no obliga. Es una recomendación que yo voy a respetar para proteger a mis abonados.
Por su parte, el Valencia Basket está intentando que su partido de la Euroliga mañana contra el Armani Milán se juegue con público en la Fonteta, pero el gobierno español insiste en que no se hará. Y por otro lado, a las 5 de la tarde hay rueda de prensa del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Tarde muy agradable, con alguna que otra nube. Buenas tardes, 18 grados a esta hora en Cibeles. Mañana baja un poco el mercurio, el viernes no pasaremos de los 11 grados. El tráfico, tenemos dos accidentes. El primero de entrada en la A2 en Torrejón, con el carril derecho cortado. El segundo en la M40 está generando 5 kilómetros de atasco en Vicálvaro, sentido A3. En la M30, retenciones a esta hora entre Costa Rica y Marqués de Corbera y en el Puente de los Franceses. El Colegio Paraíso Sagrados Corazones ha repartido productos antisépticos escolares en todas las aulas como medida de prevención tras confirmarse el positivo por coronavirus de una alumna de solo 4 años que no tiene síntomas. En Madrid Región ya hay 76 personas contagiadas. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Imagínate un día cualquiera, mira, justo o más o menos a esta hora de la tarde, las 4 y 11 minutos, Jesús está a punto de quedarse dormido en el sofá y de pronto recibe una llamada. Coge el teléfono con resignación y también, por qué no decirlo, con cierta irritación porque piensa que será un teleoperador que quiere venderle algo y de repente se encuentra con esto.
Y lo único que oigo es la voz de una niña que dice, papá, papá, llorando, lloriqueando, papá, papá, me han secuestrado. Entonces, claro, me despierto.
De golpe.
Y bueno, pues espero a ver qué pasa. Ella deja de llorar y dejo de oír a la niña y se pone un individuo, no sé quién era, diciéndome pues que tiene secuestrada a mi hija y que quiere dinero.
Él sabe de la existencia de estas llamadas, lo ha escuchado en la radio, lo ha leído en la prensa, sí, sabe que es mentira, pero con los nervios, en ese momento y al principio, pues se lo cree.
Yo al principio pues me lo creo todo a pie de juntillas, te alarmas, lógicamente te alarmas y te lo crees, los primeros minutos pues te lo crees. Pero luego ya lo vas meditando.
Según estás hablando,
claro,
por teléfono.
Claro, claro. El otro no hacía más que, de una forma bastante violenta, hablando muy violentamente, que le tengo que dar dinero porque si no mata a mi hija o la corta un dedo, no sé exactamente qué historia me dijo, ¿no? Y que le diera el teléfono móvil.
Entonces,
le doy el
teléfono
número
de
móvil,
tu teléfono móvil.
Y me cuelga el fijo y me llama al móvil. Y cuando me llama al móvil, en el móvil mío, yo veo que es una llamada que abajo pone los displays que salen arriba cuando te llama alguien. Viene el teléfono, pone Chile. Y entonces ahí fue cuando se me encendió la primera chispa. Pero vamos, yo, no obstante, todavía pues estás preocupado, ¿no? Y por si acaso es verdad, ¿no? Pero claro, tampoco puedes llamar a tu hija a ver dónde está porque estás hablando por teléfono con él.
Claro.
Y es lo que te dicen, claro, que no hables con nadie y tal y cual. Como estaba solo en casa, pues no podía decir nada a nadie.
Y le preguntan cuánto dinero tiene en casa, él dice que nada, le piden entonces que vaya al cajero más próximo a sacar dinero, pero en ese momento Jesús tiene la sangre fría de acercarse a la puerta de su vecino.
Entonces lo que se me ocurrió fue agarré un folio y un bolígrafo y me fui a ver al vecino de enfrente, porque claro, no te pueden decir, ellos te dicen una y otra vez reiteradamente que no hables con nadie, que como él note que estás hablando con alguien, lo de siempre, que la corta un dedo, que la deja en el hospital más cercano, lo Ajá. que sea, las amenazas típicas, ¿no?
O sea, que coges un papel y un bolígrafo,
eso
¿se te
es,
ocurre eso?
Eso es, para ir a ver al vecino.
Y vas al vecino de frente.
Eso es.
¿Y qué, llamas a su puerta o qué haces?
Claro, 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 llamé a su puerta y lo primero que le dije, por señas, es que no hablara en alto.
Claro.
Y entonces, pues bueno, se lo escribo, Pero claro, la letra era muy, muy rápida y él no me lo entendía.
No entendía la letra.
¿Qué ponía ahí?
Vaya historia.
Se lo volví a poner con mayúsculas ya y entonces y le puse abajo después, llama al 062.
Y el vecino llamó al 062 y mientras tanto Jesús, sin dejar de hablar con el supuesto secuestrador, bajó hasta la calle. Y cuando llegó al portal, ya en ese momento, justo llegaba la Guardia Civil. Le pasa también a los agentes el teléfono de su hija apuntado en un papel. La Guardia Civil llama a su hija, la hija contesta y así termina la conversación.
Entonces nada, bueno, en cuanto llamaron
a mi hija,
la llamaron.
Que la localizaron, también fue una suerte, no, que cogiera el teléfono,
sí,
¿no?
Sí, la llamaron al móvil y tal. Y nada, enseguida me hizo una señal de ok, que estaba bien y tal. Y entonces ya le dije, digo, a ver, ¿qué es lo que quieres tú? Y dice, pero yo quiero que vayas al cajero y saques el dinero que puedas y luego ya te diré yo lo que tienes que hacer. Y entonces digo, ¿quieres un helicóptero también? Y entonces ya me colgó.
Y se acabó la conversación. Bueno, Jesús se pegó el gran susto, pero supo reaccionar con calma y con sangre fría. Pero no todo el mundo reacciona así y en algunos casos hay gente que acaba pagando por un secuestro que realmente no existe, que todo es mentira, es un secuestro virtual. Jesús nos contaba que empezó a sospechar cuando vio que en su teléfono móvil la llamada entrante llegaba desde Chile. Pues precisamente hemos conocido hoy la noticia de la detención de una mujer en Santiago de Chile cuando iba a retirar dinero enviado desde Madrid por un secuestro virtual. Con esta detención, los agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía de Chile, han esclarecido 5 secuestros virtuales que han tenido lugar en nuestro país en las últimas semanas. Pablo Muñoz es colaborador de La Tarde para temas de interior. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se ha logrado detener a esta mujer?
Pues mira, ha sido en el último momento, porque igual que en el caso anterior, se produce, él sabe que no ha habido tal secuestro por esa artimaña de ir a ver al vecino. En esta ocasión lo que sucede es que ya se produce incluso el envío, pero cuando se entera la policía, en concreto la gente de la comisaría de Alcorcón, se pone inmediatamente en contacto con los especialistas en secuestros de la Comisaría General de Policía Judicial y pueden ponerse de inmediato en marcha. La víctima en este caso había enviado ese dinero, 600 euros, pero ya te digo que consiguen hablar con la víctima, le explican que está siendo víctima de una estafa, que eso es una, que en su familiar no está en ningún caso secuestrado. Consiguen parar ese envío, pero además hacen otra cosa, se ponen en contacto con la policía chilena porque saben exactamente a la oficina de cobro en el que se iba a recoger ese dinero, esos 600 euros. Efectivamente, allí la policía de Chile hace un despliegue, un pequeño dispositivo de seguridad para vigilancia, para ver cuál es la persona que se va a acercar a hacer ese cobro. Entonces se fijan en una mujer que tiene, bueno, da síntomas de estar algo nerviosa, que está constantemente recibiendo y mandando mensajes a través del móvil y que en un determinado momento va e intenta meterse en ese local para cobrar el dinero. Es en ese mismo momento cuando interviene la policía chilena y se produce ya la detención y queda todo el asunto completamente zanjado.
Y después se sabe que esta mujer está relacionada no solo con uno, sino con varios secuestros virtuales que se han producido en España.
Efectivamente, hasta cinco, y esta mujer había llegado a cobrar 2.300 euros. Es decir, que no son unas cantidades excesivamente altas, pero que desde luego para en estos países, bueno, es bastante más dinero que aquí. Y además, bueno, demuestra que que estaba dentro, formaba parte de una organización estable y que está especializada en este tipo de delitos que, por otra parte, ya desde 2001, fíjate, vienen produciéndose.
La llamada que, bueno, le hicieron a Jesús, lo que nos ha contado Jesús, ¿es una llamada tipo de este tipo de secuestros virtuales?
Yo te diría que de libro. Efectivamente, ellos llaman por teléfono al azar, a cualquiera podemos recibir esa llamada, y entonces ellos juegan con el factor sorpresa. Entonces, si tú es verdad que tienes a una persona que o bien ha viajado o que en ese momento no está en casa o que tal, pues inmediatamente te entra la duda, y es absolutamente lógico y normal, ¿no? Y ellos juegan además con una violencia verbal muy fuerte, es decir, estas amenazas de muerte son constantes. Te voy a enviar alguno de sus miembros amputados, es continuo. Para sugestionar aún más, como en el caso de Jesús, bueno, pues ponen a alguien al teléfono que está gimiendo, que está llorando, y con lo cual tú no puedes discernir si es tu familiar o no es tu familiar. Y de todo ese montaje, ellos se valen para tratar de cuál es su único objetivo: llevarte, si tiene, hasta un lugar donde tú puedas enviar un dinero a una determinada dirección, uh-huh, para poder ellos cobrar.
Este es el sistema, efectivamente, y hay que estar preparados porque, aunque lo sepamos, porque ya te digo yo que Jesús, como yo decía antes, lo ha escuchado en la radio, lo ha leído en prensa, sabe que este tipo de llamadas existen. Ya te digo yo que su hija, además, no es una chica, a ver, que tiene más de 30 años. Aún así, tuvo la duda durante varios segundos de esa sorpresa y durante un momento se lo creyó. Luego ya reaccionó, pero no es tan fácil reaccionar como parece, ¿eh? Así que, ¿qué precauciones hay que tener, Pablo?
Hombre, yo creo que lo primero es, claro, esa mínima sangre fría hay que tenerla. Es decir, a ver qué me está diciendo este individuo y si esto casa con lo que yo sé. Por ejemplo, se le puede hacer alguna pregunta del tipo de cómo es su hija o, en fin, de preguntas más personales que solo las puede saber alguien que en verdad tiene a ese familiar secuestrado, ¿no? Hay que hacer, por ejemplo, otro de los casos es no facilitar datos personales. En el caso de Jesús, por ejemplo, el gran error que comete es el de dar su teléfono móvil. Uh-huh. A un tipo de estos, cuando se recibe una llamada de este tipo, no se puede dar ningún dato personal, porque son lo que luego ellos aprovechan para seguir introduciéndote en la trama para poder llevarte hasta donde sea. Siempre el punto de partida es la desconfianza, porque si de verdad se trata de un secuestro, la única forma de solucionar ese secuestro va a ser a través de las fuerzas de seguridad. Con lo cual, por eso ese interés máximo de esta gente para que no se llame a la policía.
Y para que estés todo el tiempo enganchado ahí al teléfono.
Efectivamente,
además.
Porque si tú estás enganchado, claro, al teléfono, no puedes llamar a la policía y la policía no te puede explicar qué es lo que está sucediendo. Y finalmente hay un dato que también es muy claro. Si tú te hablan de un secuestro y ese secuestro, cuando tú coges el teléfono móvil, te sale un indicativo de que viene de Chile, ya es bastante indicativo de que puede ser un secuestro virtual, uh-huh, porque hay que decir que es en Chile donde es la máxima especialización de este tipo de bandas y que curiosamente operan, para que te hagas una idea, desde dentro de las prisiones.
Y con intermediarios, como esta mujer, como vemos, que es la que ha sido detenida y la que cobraba el dinero de cinco secuestros express, al menos que se hayan podido demostrar, o al menos en eso está en la investigación policial, cinco secuestros express que se han realizado aquí en nuestro país, en España. Pablo Muñoz, gracias.
A ti, pues, hasta luego, Pilar. Y aunque quieran quitarme
la voz, yo pegaré. No sé de qué generación eres tú que nos escuchas, pero seguro que tienes alguna serie infantil favorita, que puede ser de dibujos animados o no, ¿eh? A lo mejor no era de dibujos animados, ni siquiera era japonesa, que durante una época no había otra cosa. ¿Verdad, Juan Solo? Buenas tardes.
Absolutamente cierto.
¿Cuál era la tuya?
Mazinger Z. Cuando era niño, Mazinger Z.
¿Verdad? Es que Mazinger Z era total.
Tenía una serie favorita que era Mazinger Z y una que detestaba. ¿Qué que
era?
Nunca entendí. El perro de Flandes. ¿Por qué hicieron eso? Era muy aburrido.
No, es que fuera aburrida. Daba mucha pena.
Daba mucha pena el perro tirando del carromato.
Perdona,
con el niño.
Como todos los dibujos de nuestra época.
El Flandes.
La verdad es que es cierto que era muy dramón todo.
Es que
¿eh?
Los japoneses tienen ahí una vena...
Bueno, de eso hablamos con los oyentes de esa serie infantil. La tuya, la favorita. ¿Cuál es?
Ahí dicen mis dibujos favoritos de la infancia, incluso ahora, mis 37 años eran, son y serán los de Bola de Dragón.
Yo pienso que una de las series que no se puede dejar pasar por alto es Dragon Ball, que nació en 1984, como yo. Y bueno, ha estado viva durante varias generaciones. De hecho, hoy en día todavía sigue viva. Y bueno, es mi serie preferida, Dragon Ball.
Bola de Dragón.
Goku para siempre.
Yo
Goku.
Me perdí con esta, ¿eh?
Yo no me acuerdo de
no,
Goku.
No, es que ya nos pilló un poco.
Oye, perdona,
no, en la universidad, a lo mejor.
Era muy de chicos esta serie, también te digo, Pilar.
Era muy de chicos.
Yo creo que sí.
Había que hay series de chicos y chicas.
Yo creo que sí. Antes sí, al menos.
Sergio y... Ay, ¿cómo era Sergio?
Ahora ya es políticamente
Sergio y Ana, jugadores de voleibol, ¿os acordáis de aquella?
No.
Sergio.
No, no.
Sergio y Ana.
Sergio
era,
y Ana.
¿No? Sergio y Ana,
jugadores de voleibol. ¿Quiénes son Sergio y Ana?
Pues una pareja que se gustaba a través de la red.
Qué bueno.
De la red del campo.
Mira, Pilar
bueno,
es más...
No, ¿Pilar sí. es más de qué?
De esta otra Pilar, mira.
Hola, buenas tardes. A mí los dibujos que más me gustaban eran los de Comando G.
Ay, sí,
y era
sí,
tanto lo también, que me gustaban también, que les también. Pedí a los Reyes Magos un disfraz de la chica del equipo que se llamaba Princesa. Y por supuesto que me lo trajeron.
Yo muy de Comando G. A tope.
Yo muy, muy a tope con
yo también
Comando
a tope.
G también.
Yo a tope con todo.
Princesa. No me acuerdo yo de lo de Princesa.
Pues pedir un disfraz de Princesa
pero no
tiene
era
peligro.
Yogi.
¿Cómo yo? No, Koji Kabuto era el que pilotaba Mazinger Z.
Es que había era una pandilla.
¡Ay, qué lío!
Koji Kabuto.
Bueno, ¿cuál es tu serie favorita infantil de cualquier época? Nos vale que nos la cuentes, que nos la describas, que lo comentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, así empezaron algunos youtubers, con su serie favorita de dibujos animados. Mm-hmm. Bueno, ¿has tenido algún atasco, atranco en las tuberías alguna vez? De eso que has tenido que llamar un fontanero.
Ah, hablamos de las tuberías reales.
Sí, ¿y ha salido de todo de ahí?
Pues sí, de esto que dices, ¿pero cuándo se ha colado esto por aquí?
Bueno, pero no llega seguro al nivel del youtuber francés que llenó su bañera de esas bolitas de colores de hidrogel. Que cuando tocan el agua se hinchan. Bueno, pues es lo que hizo este chico. Quería grabar un simple vídeo con la mala suerte, entre comillas, que terminó atascando las tuberías de todo un pueblo.
¡Billy Toilet!
Sí. En el vídeo se ve, es tremendo, cómo las pequeñas bolitas salen por el lavabo, desbordan el váter, incluso en otro de los vídeos se ve a un vecino que le dice pero ¿qué es? Que están saliendo unas bolas extrañas en su vivienda. Bueno, esto no acaba aquí. Hay fotos de las alcantarillas del pueblo, desde donde también salen esas bolas mezcladas con barro. Lo puedes ver, por cierto, en nuestro @latardecope, en nuestro Twitter. Bueno, yo no sé si a veces parecen historias que son fakes, es algo realmente
no sé.
Tremendo. Vamos a comprobar si esto puede pasar. Se lo preguntamos a un fontanero, claro, se llama Raúl Rubio. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú crees
Hola.
Que esto se puede hacer, un gran atasco con estas bolitas de hidrogel?
Depende de la cantidad también que eches por el desagüe.
Sí, pero ¿podría darse el caso si echas muchas o qué?
No, yo creo que no, vamos, es una cosa, y además son bastante resbaladizas y no yo creo que no ocasionarían ningún atasco.
Me parece a mí que el youtuber nos ha colado alguna.
Yo no sé nada de fontanería, pero estoy de acuerdo con Raúl, porque una cosa es que tú sueltas las bolas y otra es que se reproduzcan, que no se reproducen. No puedes echar una tonelada de bolas de hidrogel.
Bueno, supongamos que no son bolas, pero es verdad que atascamos las tuberías
sí.
con otras cosas. Raúl, ¿a qué atascos y atrancos te has encontrado o te has enfrentado tú en tu vida profesional?
Sí, bueno, no han sido muchos, pero la verdad es que son un poco desagradables, ¿no? Porque ahí te encuentras cosas que normalmente la gente no quiere y se piensa que tirándolo por el agujero del váter desaparecen. Y nada, lo más curioso pues es ropa interior, una toalla.
¿Una toalla por el váter?
Pero digo yo que se habrá caído accidentalmente o cómo es posible esto.
No, que se quieren deshacer. Lo de la toalla fue una persona mayor. Que no sé qué se pensaría y se le ocurrió de deshacerse de la toalla, pero por el agujero del váter.
¿Por el inodoro directamente?
Sí, sí.
Pues tuvo que tirar de la cadena 20 veces, menos, para que eso se fuera.
Yo creo que le daría con el palo del mocho para meterlo, porque vamos...
Es imposible.
Ya vamos.
Y hay mucho...
Y luego lo típico, ropa interior, es lo que a veces, pues eso, estropea lo que son los desagües.
Bueno, lo típico,
Yo tampoco entiendo muy bien lo de la ropa interior, a no ser que se cuele a través de la lavadora, por ejemplo, que tenga el tambor algún agujero raro y aparezca por ahí en donde no debe.
No, eso, en los baños, sobre todo en los restaurantes, pues eso, se ve que o tienen...
Pero no me he dado cuenta de lo que decía. ¿En los baños de los restaurantes la gente tira ropa interior?
Sí, se ve que tienen un pequeño percance y claro, se tienen que deshacer de la ropa interior de alguna manera.
Vale, lo entendemos. Comes mucho, un frenazo y ya está.
Sí, algo parecido.
Bueno, no hagamos interpretaciones.
Bueno, pues, y pelos, que... y pelos. Es que, hombre, los atascos suelen ser porque hay mucho pelo que se enreda alrededor de algo sólido y bueno, da igual.
Es que, perdona, es que hay gente que se le cae mucho el pelo también.
Pero
hay
lo puedes recoger con una toallita y tirarlo a la papelera. Pero
ya,
bueno.
Pero en un baño público.
No.
Sí, claro, nada, es que... bueno, lo de los pelos, eso normalmente se queda en los sifones del propio aparato, no ocasiona nada más. El verdadero problema que tenemos hoy en día son las toallitas.
Es verdad, no había salido el tema de las toallitas
no
húmedas.
Pero
incluso, Raúl, ¿esto te ha pasado en viviendas particulares, de atrancos o atascos precisamente por el uso de toallitas?
Sí. Bueno, la misma vivienda no ocasiona cuando baja los desagües generales, los colectores, que ahí normalmente son de obra. Entonces ahí las toallitas se cogen a la obra, claro, al cemento se van enganchando y es donde ocasiona. Digamos que los tubos de plástico por ahí corren hasta se van hasta la calle, pero luego en la calle es donde verdaderamente hacen el atasco.
Y tanto, que hay ayuntamientos que han tenido que hacer acciones gastándose un montón de dinero para después poder liberar las tuberías y el alcantarillado de semejante cantidad de toallitas. Bueno, entonces, Raúl, como mensaje para todos, por favor, seamos cuidadosos. Yo con la de la ropa interior en los restaurantes tengo que reflexionar mucho sobre esta cuestión que ha soltado esta tarde aquí.
Cosas puntuales. Eso,
gracias, Raúl Rubio. Buenas tardes.
Nada, vosotros.
Qué barbaridad. Es que el mundo es sorprendente, sin duda. Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Llévanos a la Mutua.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. Ya. ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua. Y te vienes
y te vas. Bueno, seguimos dándole vueltas a la ley de educación presentada ayer por la ministra Cela. Y también a esa imagen, ¿no? La llegada de Oriol Junqueras a la universidad para dar clase. Bueno, sobre estas y otras cuestiones hablamos enseguida, lo analizamos aquí en la tarde con Carlos Vidal.
De una tabla nos hicimos. Un refugio tan perfecto.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este miércoles, la Copa en COPE. ¡Olé! Desde las 8:30, vive las semifinales de la Copa del Rey en tiempo de juego.
Bueno, aquí os quiero ver, ¿eh?
Mirandés, Real Sociedad.
¡Qué remate lo todo!
Todo puede pasar.
A ver cómo es la movida hoy.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.com. Y la aplicación móvil.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda, Ansiomed de Pharma OTC.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Canarias y Baleares desde 340 euros y Caribe desde 930 euros. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, niños gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
En Termor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%. Porque el confort no debería ser un lujo. Termor. Creemos en el confort térmico.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today.
La imagen de Oriol Junqueras llegando a la Universidad de Vic, pues es una imagen que tuvimos ayer, pero que hoy lógicamente la podemos ver en las portadas de los principales diarios y que todos tenemos en la retina y que además ha generado muchísimas preguntas, algunas las vamos a analizar aquí con Carlos Vidal, pero también con Lorena Fernández. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Porque Lorena ha investigado quién realmente ha contratado a Oriol Junqueras para la Universidad de Vic.
Sí, hay mucha expectación, hay mucha polémica sobre quién está detrás de esta contratación, si el sector público, si el sector privado. Bueno, la Universidad de Vic, a primera hora de la mañana, consciente de esta polémica, ha publicado un comunicado en el que dice que detrás de esta contratación, como la de muchos profesores del campus de Manresa, está la Fundación Universitaria del Vallés. ¿La que es la Fundación Universitaria del Vallés? Es una fundación privada, sí, es privada. Y eso nadie lo niega, pero puestos en contacto con ellos, con esta fundación, admiten que su inspiración es pública. Esto de inspiración, te preguntarás qué significa.
¿Qué? Bueno, sí, porque financiación y inspiración es la misma cosa.
Hay dos cosas. Lo primero, están regados de ayudas y subvenciones de la Generalitat, también de la Diputación de Barcelona, de la Comisión Europea, del Gobierno Central. Así que privado, privado del todo, desde luego no es. Luego tiene una particularidad que desde luego no se dan todas las fundaciones y puestos en contacto con los servicios jurídicos de esta fundación dicen, bueno, es lo normal. Bueno, todos los cargos que ocupa directivos esta fundación son cargos políticos de Esquerra, del PSC, alcaldes, concejales de distintos ayuntamientos, todos gobernados por o independentistas o por socialistas. También hay miembros de la Generalitat, también están hasta representantes de los sindicatos, todos son cargos políticos y ninguno es un cargo, digamos, privado, como podría ser otra fundación cualquiera. Entonces, ahí está la duda. ¿Puede Junqueras dar clase o no en una universidad en la que ha sido contratado con una fundación con cargos políticos vinculados a ella? Bueno, ya veremos. De momento, no se sabe cuándo va a empezar a dar clase. Parece que después de Semana Santa.
Pero entonces lo de ayer, que fue una presentación.
Sí, tú vas allí, te presentas el primer día, le han dado despacho. Fue recibido con aplausos, todo lo vimos, le han dado un despacho. Y bueno, dicen que de entonces, desde ahora hasta Semana Santa, lo que queda como un mes, una cosa así, lo que va a hacer es preparar las clases que va a dar. Hoy la Universidad de Vic nos ha dicho que no saben todavía qué tipo de máster o posgrado, qué tipo de formación continua va a dar. Sí que como va, él sale de la cárcel de Lledoners tres veces.
¿Cómo no van a saber todavía la materia que iba a impartir?
Pilar, lo saben y no lo cuentan.
Ah, bueno, también. Será eso, entonces.
Sí que saben que como solo sale tres días por semana, Junqueras de la cárcel de Lledoners no va a impartir clase todos los días, que van más profesores en ese máster, pero de momento de ese máster o posgrado no hay ni título ni programación, ni programa, ni manera de inscribirnos.
O sea, ni manera de inscribirnos tampoco.
Tampoco.
Bueno, pues nada, habrá que seguir investigando, que lo va a hacer además Lorena
Fernández.
Claro que
sí.
Gracias.
Un abrazo.
Probablemente, perdón Lorena,
cuéntame.
Será porque es un máster título propio de la universidad.
Si fuera pero es un poco raro que a estas alturas un máster que se supone que va a entrar en funcionamiento en
claro,
un mes,
no se
no
sepa
nada.
Es que por eso digo, si la explicación sería que fuera un título propio, porque si fuera una enseñanza reglada, tendría que haber una programación docente hecha desde el verano pasado.
Antes de que empezaran las clases.
Claro. Entonces, si no está hecho es porque probablemente estén pensando en que dé clases en algún título propio, que ese es un título no oficial que la universidad imparte con su sello, pero no tiene el sello de máster oficial.
En cualquier caso, aunque sea un título propio, habrá un periodo, tendrá que saber con cierta antelación cuándo te vas a apuntar a un máster concreto y qué materias se van a impartir en ese máster, digo
yo. Es sorprendente que estemos en marzo y no se sabe cuando ya el curso académico ya está bastante que ha avanzado.
Sí.
Bueno, pues nada, la investigación
están
continúa.
Están improvisando a lo mejor, ¿no?
Ya veremos.
Parece, ¿no?
Sí.
Gracias, Lorena.
A ti.
Bueno, lo cierto es que aparte de esta cuestión que hablamos con Lorena, el hecho de que, bueno, pues estén saliendo efectivamente los procesados por el procés, bueno, por unos motivos o por otros, con la interpretación del artículo 100.2 también da mucho que hablar. ¿Qué dice realmente el reglamento penitenciario sobre las posibilidades de salir o no a la calle unas horas para trabajar o no de unos presos u otros?
A ver, el artículo 100.2 lo que hace es flexibilizar el régimen de grado. O sea, los internos en un centro penitenciario, si están en el primer grado, están en el régimen cerrado, no pueden salir. Y luego hay segundo y tercer grado. El tercer grado ya es el régimen abierto, que vuelven solo a dormir prácticamente. Y el segundo sería un régimen intermedio en el cual se les permite realizar una serie de actividades fuera del centro penitenciario, siempre que estén dentro del programa de reinserción o de formación que el centro penitenciario debe elaborar para cada uno de los internos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, el 102 lo que dice es que se puede ir, aunque no estés en segundo grado, puedes empezar a hacer cosas propias del segundo grado, aún siendo del primer grado. Es decir, que puede haber una especie de flexibilidad entre los sistemas. Siempre y cuando, dice el artículo, dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Claro, esto, ¿quién lo tiene que controlar? Lo tiene que controlar el juez o jueza de vigilancia penitenciaria, y ante la sospecha de que esto pueda ser o no correcto, quien debe actuar es la fiscalía, ¿no? Que parece lo que está haciendo la fiscalía, que está investigando esta cuestión. Lo normal, y conocemos el caso de Urdangarín, por ejemplo, es que este tipo de actividades sean actividades de tipo social, es decir, de ayuda social en una ONG, en una organización que se dedica a ayudar a personas necesitadas o algo así. Lo que no es tan normal, en mi opinión, es lo que estamos viendo ahora. O sea, que una persona que está interna, condenada con sentencia penal firme por la comisión de un delito, pueda salir a dar clases de un título de una universidad. Es novedoso y yo no sé si es correcto o no. Es decir, me imagino que en el centro penitenciario lo habrán justificado y si hay un control judicial de la medida tendrán que verificar si esto es o no adecuado, ¿no? Hay otro artículo que es el 117 que es el que habla de las medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado. Bueno, yo creo que algo de esto habrán tenido que hacer. Pero de todas maneras, una cosa, Pilar, que me interesa destacar es que Aquí, si se produce esto es por varias cosas. Primero, porque el Supremo en su sentencia, que ha sido tan criticada por tanta gente como de, en fin, que las condenas eran muy elevadas, etcétera y tal, el Supremo en su sentencia, a pesar de que la Fiscalía lo había solicitado, no estableció la cautela que podía haber establecido de que los internos o los presos no pudieran salir de la cárcel hasta al menos haber cumplido la mitad de la condena. Esto lo pidió la Fiscalía y la Sala del Supremo no consideró oportuno introducirlo en la sentencia. Esto es el motivo por el cual pueden estar ocurriendo estas cosas. Y, sea, la y la segunda cuestión...
¿Quieres decir que la culpa en realidad es del Tribunal Supremo?
Bueno, la culpa. Lo, o sea, no, culpa. Si bueno, el Supremo hubiera... Si el Supremo podía haber evitado esto, introduciendo esto en la sentencia.
Y no lo hizo.
Y no lo hizo. Pero la segunda cosa que quiero subrayar es que se ha criticado mucho, porque al final el impacto o la brocha gorda que a veces llega con estas noticias no tiene nada que ver con la realidad. Se ha criticado mucho el exceso de penas. Aún hace poco, la semana pasada, no sé, fue el New York Times, un periódico norteamericano, volvía a criticar las elevadas condenas. Entonces yo creo que aquí lo que hace falta explicar es, oiga, es que España es un Estado de Derecho, es verdad que las condenas pueden ser muy elevadas, pero también es verdad que se respeta el carácter de reinserción de la pena, hay mucha flexibilidad a la hora de aplicarlo, y mire usted, el ejemplo es este, o sea, que debería tener tanta difusión internacional como tuvo la sentencia lo que está ocurriendo ahora. Es decir, que debería ser algo que no, España no es un Estado en el que las normas no se cumplen, se cumplen incluso escrupulosamente, y en este caso una norma que puede beneficiar a cualquier tipo de interno en un centro penitenciario está beneficiando a estas personas, ¿no? Pero que no somos que no es un Estado represor, para entendernos, ¿no? Porque un Estado represor no estaría permitiendo a esta persona ir a impartir docencia en una universidad a cabo de 2 años de estar...
O sea, me estás queriendo decir que al final esto es bueno para la imagen de España en el exterior.
No, yo no digo, no hago valoraciones, yo solo digo que esto debería difundirse tanto como lo otro. Yo creo que ni la sentencia fue tan salvaje como se ha querido presentar, ni estas medidas son tan malas como a lo mejor a algunos le parecen, ¿no? Entonces, que creo que es bueno el análisis equilibrado de estas cuestiones, ¿no?
Siempre es bueno el análisis equilibrado de casi todas las cuestiones, Carlos, y sobre todo si se hace contigo. Gracias. Buenas tardes.
Nada.
I do to build that bridge to find you. I don't know what to say. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love.
Echa un vistazo a tu cocina. ¿Estás en casa ahora? Mira, seguro que tienes harina, patatas, vinagre, no sé, lo normal. Bueno, ¿y si te digo que en vez de cocinar un plato con estos ingredientes, podemos construir bolsas y vasos que no contaminen? Pues sobre esto están investigando 3 chicas de un instituto de Sabadell que quieren crear un plástico biodegradable que podamos utilizar en nuestro día a día. Son las alumnas del Colegio Mare de Déu de la Salud, y ojo, porque no solo ya han ganado varios certámenes de ciencia dentro y fuera del país con esta idea, sino que el próximo mes de junio estarán presentando su proyecto en Nueva York, en la Feria Internacional de Ciencia Genius Olympiad. Son Cristina Bros, Alexia Córdoba y Victoria Dugo. Hola, Cristina, Alexia, Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Hola. Buenas tardes.
Oye, Alexia, a ver, ¿cómo se os ocurrió crear este bioplástico, que creo que así es como se llama, con estos ingredientes?
Bueno, principalmente el proyecto surgió un día cuando fui al supermercado con mis padres y vi que había una bolsa de plástico, la cual nos daban, y estaba hecha, era diferente, tenía unas propiedades distintas. Entonces pregunté de qué estaba hecha y me respondieron que de fécula de patata. Entonces, a partir de ahí surgió la curiosidad de por qué se estaba utilizando un plástico biodegradable para hacer unos productos, pero no se estaba utilizando a mayor escala, pues, para todos los materiales plásticos que estábamos utilizando hoy en día. Entonces, al llegar Fira de Ciencias, que es un proyecto que hacemos en la escuela, se lo propuse a mis compañeras como tema que podríamos desarrollar, y al final decidimos, pues, crear nuestras propias fórmulas.
Oye, Cristina, y os pusisteis manos a la obra, y aquí está el resultado, ¿o qué?
Sí, empezamos desde cero investigando, como cualquier proyecto de investigación, y conseguimos dos fórmulas, una basada en algas y la otra basada en productos que se pueden obtener del supermercado, como sería la fécula de patata o la glicerina.
Oye, Victoria, ¿y en realidad qué productos hagáis? O sea, ¿vosotros mezcláis todo eso? ¿Cómo lo hacéis? A ver, explícame un poco para que yo me haga una idea mental.
Como ha dicho Alexia, tenemos dos fórmulas diferentes. Una basada en algas y otra en productos que podemos tener a nuestro alcance.
¿La de algas son solo algas? ¿O lleva algo más?
Eso ya forma parte del secreto profesional. ¿Ya?
Vale. Bueno, pero que el ingrediente principal son las algas, ¿no? Vale.
Sí.
¿Y la otra qué lleva entonces?
Lleva tipo harinas y productos que podemos encontrar en un supermercado.
Gelificantes y algún que otro más.
Sí, oye, pero decirme alguno más, que yo no me sé la fórmula ni os la vamos a robar, ¿eh?
Bueno, principalmente.
Pero, por ejemplo, ¿lleva vinagre?
Sí.
Sí. ¿Harina? ¿Patata? Sí, ¿no?
Sí.
¿Y con eso se crea, por ejemplo, una botella de plástico para agua, por ejemplo? ¿Se puede crear?
Sí, nosotras hemos conseguido crear una botella de plástico,
¿sí?
Ciertas láminas y vasos, y estamos en proceso de que queremos conseguir bolsas.
Ahora mismo podría ya incluso beber en uno de esos vasos. ¿Tú me podrías poner aquí un vaso creado por vuestros productos? O sea, con esta mezcla que habéis hecho de ingredientes.
Por ahora más o menos sí, pero aún así estamos continuando porque queremos conseguir pues la máxima perfección posible con las mayores propiedades y que sea el máximo útil en el día de hoy. Entonces aún se podría usar como respuesta sí, pero aún tendríamos que mirar pues que tenga más durabilidad, que tenga unas propiedades mejores y acabar de perfeccionarlo y mejorarlo, que es en lo que nos estamos centrando ahora.
Sergi Bonet es vuestro tutor en el proyecto. Hola, Sergi.
Buenas tardes.
Estás orgulloso de las chicas, ¿no?
Hombre, para no estarlo.
Ajá, y bueno, fíjate, cursando primero de bachillerato, lo que habéis conseguido, y ahora hay que defender además este proyecto, ¿no? Bueno, ¿cómo las apoyas tú? ¿Cómo las ayudas, Sergi?
Bueno, la verdad es que a mí me da muy poco trabajo porque ellas, bueno, son muy independientes, saben trabajar muy bien solas. Y, de hecho, como te han dicho ellas, este trabajo salió de un proyecto que hacemos en el colegio donde todos los alumnos tienen que participar obligatoriamente. Y ellas se pusieron a trabajar, decidieron hacer esto. Mientras ellas hacían esto, 200 alumnos más estaban haciendo otros tipos de proyectos. Entonces, es como muy difícil que un profesor estuviera únicamente por ellas. Entonces, como te digo, trabajaban muchas horas ellas solas. Uh-huh. Y nada, bueno, ya puedes ver el resultado.
Oye, chicas, y lo habéis defendido ya este proyecto en Brasil, pero es que ahora os vais a Nueva York. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Al certamen Genius Olympiad. ¿Estáis emocionadas con esto o qué?
Sí, muchísimo. No lo esperábamos de ningún modo. Empezamos, como ya hemos dicho, en la feria del colegio. De ahí fuimos a Expo Recerca, que es en Barcelona. Y pues gracias a los 4 premios que obtuvimos ahí, pues pudimos ir a Brasil. Y a partir de Brasil ahora nos permite ir a Nueva York.
¿Tiene nombre ya este nuevo plástico ecológico, bio, de todo que habéis creado?
Por ahora solo lo llamamos bioplástico, pero porque queremos llegar a nuestro objetivo, que es cuando ya sea perfecto, ya se pueda utilizar para todo, entonces ya pensaremos en nombres y en todo lo que se venga por delante.
O sea, porque esto tiene tan buena pinta que no sé si incluso tenéis ya alguien que se ha interesado en el proyecto, me refiero a algún inversor.
Pues, si quieres te lo cuento. Todo esto, bueno, igual que esta entrevista ahora mismo, todo ha venido muy de repente en las últimas semanas. Como te han dicho ellas, nadie se esperaba tener este boom, aunque el trabajo se lo merezca. Y sí, la verdad es que en las últimas semanas, o en los últimos días, de hecho, se han puesto en contacto algunos profesionales con nosotros,
Qué bueno.
Que los que quieren que quieren colaborar y sobre todo aportar conocimiento para todos. Bueno, sabemos que ellas son alumnas de bachillerato y seguramente pues también requieren de más conocimiento para poder avanzar más. Y de momento nos han propuesto eso y intentaremos...
Qué bien. De momento lo que habéis conseguido, ya sé que tenéis que seguir avanzando más, como bien decís, pero de momento lo que habéis conseguido, es decir, el material que habéis conseguido se parece mucho al plástico habitual, el de que la botella de plástico que tengo yo ahora encima de la mesa, o es un poco distinto, de aspecto, digo.
Chicas. Es un poco distinto.
Más traslúcido, o sea... menos transparente, quizá.
Nosotras lo que hemos hecho, hemos cogido las fórmulas y hemos alterado concentraciones por tal de obtener distintas propiedades según nuestro interés. La botella, por ejemplo, tiene un aspecto distinto al de las botellas que conocemos nosotros de hoy en día en plástico. En cambio, hemos conseguido otro tipo de láminas que son más finas, que tienen la misma textura que una bolsa de plástico.
Pues estamos deseando verlo y, ¿por qué no? Algún día a lo mejor directamente compraremos botellas de agua que estén hechas con vuestro plástico, que será ya el éxito total, ¿no?, de este proyecto que tenéis entre manos. Cristina, Alexia, Victoria, que tengáis mucha suerte también en Nueva York. Gracias, Sergi, también. Gracias a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
¿Has visto? De primero de bachillerato y están con estas cosas. Y tú y yo recordando nuestros dibujos animados infantiles.
Bueno, cada uno lo suyo, Pilar. Claro.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, hablábamos de Mazinger Z, que hoy hace 42 años que Televisión Española empezó a emitirlo. Una serie que marcó a toda una generación. Y eso también, bueno, nos lo estáis contando.
Buenas tardes a la gente. Cuando empezó a emitirse el Mazinger Z, lo daban los sábados por la tarde. Lo recuerdo perfectamente. Yo tenía 8 años para 9. Estaba haciendo tercero de EGB. Y el Mazinger Z, la Guerra de las Galaxias, yo creo que nos cambió a toda una generación completa. De hecho, todavía me acuerdo de los nombres de algunos de los robots malos que tenía el Doctor Infierno. Me acuerdo del Varas K9, el Genocider F1, el Belgas V5. Ya nos hacen dibujos como aquellos, ¿eh?
Bueno, qué recuerdos, ¿verdad? Nos tienes que contar los tuyos sobre esas series infantiles en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Fernando de Aro ya está en Turquía para informarte allí sobre el terreno de la nueva crisis de los refugiados que llegan a esa frontera entre Turquía y Grecia. Y enseguida te cuenta las últimas noticias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta leasing RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? ¿No sabía que habías llamado?
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 47 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 47 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet.
TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Evento Coca-Cola con buen ambiente.
No hay nada como el calor de nuestro verano.
Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en El Corte Inglés.
Tienes un Daikin con 4 filtros purificadores, máxima eficiencia a triple plus y prácticamente inaudible.
Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y El Corte Inglés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco. Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Comedia de alto standing.
Los ladrones roban, yo timo, ¿vale? Un artista de timo.
Y acción de la buena con Eddie Murphy, su distinguida señoría y el negociador. Dos de Eddie Murphy.
¿No les encanta este hombre?
El sábado a las 8:30 de la noche, cine sin cortes, en 13.